Por el lado político y en la campaña electoral sigue instalado como tema del debate, el debate, o mejor dicho, el reclamo de debate. Un reclamo que viene especialmente del Partido Nacional, que lo ha convertido en bandera en estas horas. Jorge Larrañaga sostuvo ayer que la postura de Tabaré Vázquez de no aceptar una contienda televisiva representa una cachetada a la ciudadanía que tiene derecho a informarse. Por su parte, el líder herrerista, Luis Alberto Lacalle, defendió la idea del debate y dijo que permite que la población conozca qué clase de presidente vamos a tener en la casa de gobierno. Este reclamo del nacionalismo, anunciado formalmente anteayer por Larrañaga en una conferencia de prensa, comenzó a vehiculizarse de inmediato, y ayer ya fue muy notorio, en piezas de publicidad en la prensa, en spots televisivos y también en afiches que se han pegado en diversos muros de la ciudad. La leyenda es sí al debate, queremos saber, pero han aparecido también otros carteles que dicen, por ejemplo, el que calla oculta.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el senador Rodolfo Ning Novoa, candidato a la vicepresidencia por el Encuentro Progresista. Senador, buenos días.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Senador, el doctor Vázquez respondió en la propia noche del martes, después de esa conferencia de prensa de Larrañaga, que la decisión ya se conocía, que no iba a debatir. Ayer volvió a plantearlo en esos términos, pero conviene conocer justamente de qué manera la izquierda, el Encuentro Progresista, discutió en su momento esta posibilidad, cuál fue exactamente la posición que se adoptó.
Mire, en una reunión hace ya algunas semanas, yo diría quizás 5 semanas, 6, de los integrantes de lo que se llaman los cabezaderistas, es decir, de los líderes de todos los grupos que tienen representación en el Senado, conjuntamente integran este ámbito, el intendente de Montevideo, el ingeniero Lobeto, el presidente de la Comisión de Programa, el doctor Lescano. Se habló de la inconveniencia que suponía hoy debatir en esta campaña electoral. Que
conveniencia de debatir a cualquier nivel, no solo entre candidatos presidenciales.
Es decir, se habló de que nosotros teníamos que íbamos a diseñar nuestra propia estrategia de campaña y que no íbamos a hacer las cosas que a demanda vinieran de otros partidos. Esto es, cuando cada partido tiene el derecho a definir cuál es su estrategia. Y en ese sentido, el Encuentro Progresista Frente Amplio en la mayoría definió una estrategia que consistía, en primer lugar, en la acumulación de todas las propuestas que se habían hecho a lo largo del mes de marzo, en la primera ronda de la gira por las capitales del interior, que todo el mundo que las quiere conocer, las conoce naturalmente, y que basta recordar alguna de ellas, porque además fueron fuertemente criticadas, discutidas, atacadas, contestadas, etcétera, o aceptadas en algunos casos, ¿no? Ustedes se acordarán, en cada una de las capitales departamentales se hicieron propuestas como la instalación del Consejo de Economía Nacional, como el de las auditorías, como el régimen jurídico de las TIER, de la tenencia de tierras, como en los contratos de obra, el impuesto a la renta, el plan de emergencia social, qué sé yo, el Sistema Nacional de Salud, los consejos de salario, las tarifas públicas, recordarán cómo se tergiversó aquello de que las tarifas públicas iban a usar no como una fuente encubierta de impuestos, sino que iban a tener realmente una relación entre el costo del servicio real y la prestación efectiva a los usuarios. Ahí hubo 19 propuestas concretas que además emanaban de un congreso que había aprobado un programa de gobierno, un congreso con más de 1.500 participantes, abierto a la prensa, que también fue difundido urbi et orbi, como digo yo, y donde la prensa jugó un papel fundamental para la difusión de nuestras propuestas y de nuestros programas. En el transcurso del tiempo, cuando definimos a través de ese congreso las 5 líneas programáticas, o las 6, porque incorporamos ahora como apéndice no porque sea menos importante, lo del Uruguay cultural, cuando definimos el Uruguay de la emergencia social, el Uruguay productivo, el Uruguay democrático, el Uruguay innovador, el Uruguay integrado, y ahora la semana pasada también incorporamos el Uruguay cultural, allí hicimos sendos seminarios con la participación de todos los actores de la sociedad, trabajadores, empresarios, organizaciones no gubernamentales, productores, qué sé yo, estaban absolutamente todos los representantes que quisieron ir, naturalmente, de la sociedad vinculados a cada uno de estos temas. Eso también tuvo una amplísima participación y la gente sabe exactamente cuál es nuestra propuesta, la que quiere saberlo, naturalmente, porque después voy a hacer un análisis sobre la posibilidad o no de que aquella gente que no quiere saberlo pueda mirar un canal de televisión para donde va.
Bueno, justamente porque por ahí viene la crítica, digamos, o la demanda desde el Partido Nacional en este caso. Está claro lo que usted viene exponiendo sobre las distintas formas que el Encuentro Progresista Frente Amplio empleó para difundir sus propuestas. Pero usted al pasar dijo, todo el que quiso conocerlas, las conoció. Es un hecho que no, que evidentemente toda la población no puede haber accedido a los contenidos de esos seminarios temáticos que usted mismo recién estaba recordando.
Pero entonces, porque no quiso, Emiliano, porque está toda la información disponible. ¿Quién le garantiza a usted que toda la población va a mirar el canal de televisión cuando haya un debate? Con la oferta electoral, con la oferta televisiva, que hay con un cable de 40 canales.
Entonces, bueno, el argumento que se maneja desde el Partido Nacional es, bueno, pero en definitiva, de todos modos, una cosa es exponer y otra cosa es contrastar, ¿verdad? Otra cosa es que haya un intercambio, en este caso con el doctor Larrañaga, en el que se pueda polemizar a propósito de algunas de esas propuestas, tanto de las del Frente como de las del Partido Nacional.
Sí, naturalmente, porque, por ejemplo, Emiliano, cuando nosotros definimos nuestra estrategia de campaña electoral, no se la queremos imponer a los demás, porque yo con ese mismo criterio que se han sentido comentarios de que o la propaganda televisiva, que yo no he visto porque llegué muy tarde anoche de Colonia, el que calla oculta, me parece que usted mencionaba, y que decía la propaganda, y el doctor Lacalle diciendo que era una cachetada a la sociedad el no saber. Bueno, para mí también...
¿Se dijo que es una cachetada el doctor Larrañaga?
Sí, el doctor Larrañaga. Bueno, para mí también es una cachetada, entonces, no saber quién va a ser el ministro de Economía del Partido Nacional. ¿Por qué no ponen el ministro de Economía? ¿Por qué no dicen quién va a ser el ministro de Economía, que es un ministro clave en el desarrollo del país? Nosotros no se lo imponemos eso, ni andamos pegando carteles por la ciudad, pongan el ministro de Economía, sea el ministro de Economía nacionalista. No, ellos dicen que lo van a decir después, bueno, que lo digan después, ¿no? Es su estrategia de campaña. Nosotros hemos definido como estrategia de campaña también nominar al ministro de Economía antes de la selección.
Ahora, senador Nin, justamente hay un tema que usted acaba de introducir allí, que es el de las estrategias de campaña. Uh-huh. Y parece claro que el Partido Nacional ha elegido, por lo menos por un tiempo, centrar su campaña en esto, en el reclamo de debate, al punto de que se hace publicidad con esa exigencia, con esa demanda. Usted dice, nosotros ya habíamos resuelto que no participaríamos en debates, el doctor Vázquez acaba de reafirmarlo, pero la consulta es, ¿qué pasa si el Partido Nacional continúa con este tema arriba de la mesa? Porque según lo que decía ayer a esta misma hora el doctor Abreu, por más que las primeras respuestas sean no, se va a continuar reclamando el debate. ¿Qué pasa con esa presión sobre el Encuentro Progresista? ¿Qué pasa si se le agregan ese otro tipo de argumentos? Bueno, si no aceptan debatir, será porque algo esconden. O lo otro que también se ha insinuado, lo que pasa es que eso demuestra que el Encuentro Progresista es una fuerza intolerante. Es decir, ¿cómo se sostiene esa posición del no en ese contexto?
Bueno, mire, la verdad es que si no somos capaces de resistir una demanda que está apuntalada por millones de dólares, por miles de dólares, por centenares de dólares, que en programa televisivo, en pintadas no tanto, pero en pegatinas, yo ayer venía de Colonia y vi el sí al debate por todos los accesos en una pegatina fenomenal. Bueno, si no somos capaces de resistir esas presiones, es como que nos hubiéramos preparado para gobernar.
No, pero
porque vamos a recibir muchísimas presiones de otra índole mucho más fuerte que esta en el ejercicio del gobierno. De manera que
¿No afecta esto, digamos, la posición del Encuentro Progresista en las encuestas, en la intención de voto? ¿No se puede minar esa posición cercana al 50% o ya en el 50% que muestran algunas encuestas?
Mire, Emiliano, de acuerdo a lo que vemos en el interior, de acuerdo a lo que vemos en Montevideo, creo que esto, la gente sabe lo que dice en el interior, que venga a debatir con los pobres, que venga a debatir aquí al barrio, a los cantegriles y a los asentamientos de Colonia para explicarnos a ver por qué estamos en esa condición. Las multitudes que en las capitales departamentales llegan a los actos del Encuentro Progresista nos demuestran exactamente lo contrario, que no minan y la gente dice no, debatan, esto ya se terminó, no le den importancia a esto, con otras palabras más sencillas y populares, naturalmente.
Ahora, senador, la decisión de no debatir abarca también a senadores, a diputados, es decir, a cualquier representante del Encuentro Progresista Frente Amplio.
Y por lo menos a las principales figuras, ¿no? A la fórmula presidencial, seguro.
A la fórmula presidencial, seguro. A los senadores también, digo, porque ahora está manejándose como viable el debate entre Mujica y Scheber.
Sí, Mujica y Scheber, sí. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Primero se iba a hacer en un estadio, se hace en un canal de televisión, no sé, vamos a ver si lo analizamos un poquito también. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es una decisión que se ha tomado en conjunto para la fórmula presidencial fundamentalmente. Cuando yo recibí la invitación del doctor Abreu y una carta del candidato a la vicepresidencia Tabaré Viera para hacer un debate, yo les dije, les anticipé cuál era la resolución que había. Sin embargo, para no cerrar la puerta y para no decirles un no rotundo, le dije, bueno, voy a hacer una ronda de acuerdos, voy a hacer una ronda de consultas. No pedí permiso, porque se podría imaginar que ya somos grandes para andar pidiendo permiso, pero así, bueno, mantenemos esta decisión con firmeza, sí la mantenemos, muy bien, perfecto. Y se los comuniqué en un tono amable y no pasó absolutamente nada. De manera que lo del debate para nosotros me parece que ya es un capricho que sobrepasa ciertos límites de sensatez, ¿no? Porque van a gastar miles de dólares, bueno, ellos sabrán de dónde sacarlo y lo tendrán haciendo propaganda y haciendo difusión de que quieren un debate de una forma un tanto caprichosa. Si se dijo que no, es no, y bueno, y dedíquense a otra cosa.
Lo que pasa es que allí se hace fuerte el Partido Nacional para señalar, como dice Larrañaga, eso demuestra que o bien no tienen propuestas o pretenden ocultar lo que van a hacer.
Pero usted cree exactamente que nosotros no tenemos propuestas. Yo digo, no ustedes, el doctor Larrañaga, están todos nuestros programas allí, estuvieron los congresos, hace años que estamos trabajando en la Comisión de Programas. Yo mismo coordiné a 9 departamentos del interior para integrarlos a la Comisión de Programas. Tenemos todas las propuestas escritas. ¿Por qué critican entonces nuestras propuestas si decimos que no tienen? Primero dicen que no tienen, pero ¿cuáles critican? Desde los ministros del gobierno hasta los integrantes del Partido Nacional. Pues, eso nadie se lo cree, Emiliano, sinceramente.
Dos precisiones para terminar, senador Nin. Sí. ¿Debates entre senadores puede haber o no?
Me parece que no va a haber tampoco.
Siquiera se va a hacer el de Mujica y Scheber.
Bueno, eso lo estamos conversando, como recién le dije, ¿no? Lo de Mujica y Scheber se arregló el martes en la Asamblea General, parece que lo arreglaron, pero no sé, me parece que también debe haber problemas dentro del Partido Nacional por eso, porque claro, ahí hay como una especie de marcada de perfilismo, ¿no?
Pero la pregunta es si el Frente lo acepta o no lo acepta. Más allá
bueno,
de
el Frente
de...
el Frente ya dijo cuál es su posición.
Me preguntaba eso, sobre cuál es el alcance de la decisión de no debatir, porque, por ejemplo, acá mismo, en perspectiva, estamos haciendo un ciclo, elecciones 2004, los programas de los partidos y los temas centrales.
Claro, sí, yo los he escuchado.
Con el que han estado interviniendo representantes del Encuentro Progresista Popular. Entonces...
Seguro. Bueno, eso primero, echa por tierra el argumento de que no hay programa y no hay propuesta. En segundo lugar, esta decisión que nosotros tomamos no alcanza, no comprende a técnicos y y otras figuras, digamos, de otro nivel. Lo que nosotros
dijimos, esa es la precisión que estaba solicitando para saber si este sitio está continuado o no.
Ah, bueno. Pero usted no me tiene que pedir permiso a mí.
No, el ciclo puede continuar, pero que en una de esas se queda sin uno de los representantes partidarios. Eso es lo que quería tener claro.
No, téngalo claro.
Senador Rodolfo Nino, le agradezco su participación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.